La Pija y la Kinky, un podcast de Carlos Peguer y Marian.
Hola.
Bonjour, ¿qué tal?
Yo estoy fatal, la verdad. ¿Por qué te ríes, hija de puta?
Ah, estamos grabando ya. Sí. Coño, puta. Joder.
Pero ¿por qué te ríes? Yo estoy como... ¿Sabes en el último podcast que dije? Noto como estoy al borde del colapso, pero no he caído, pues no estoy ya... Se ha caído.
Yo he tomado la iniciativa de preguntar yo que qué tal, porque no, así evito responder la pregunta.
¿Qué tal estás? Te lo pregunto yo a ti. Oye, es algo como feísimo.
Me parece de verdad insultante y una falta de respeto que pasando el tiempo que pasamos juntos me preguntes que qué tal.
Lo pregunto para...
Porque sabes que estoy mal.
La pregunto for the audience.
Estoy mal, si no, no estaría haciendo un podcast.
Yo estoy un poco López Ibor otra vez.
He entendido alopecia. Tío, me vuelves bien. El tema de la semana.
No, eso no se puede hablar.
Es una putada que tenga tantas letras porque si no sería el Wordle de algún día.
Es una me encantaría que el Wordle fuera calvo, tiene 5 letras. Hubiera sido bueno que hubiera sido calva ya, ese sí. Día. Esto está muy mal, esto está feísimo. No hay que reírse de él nunca de esas cosas. Yo nunca lo he hecho y nunca lo haré.
Claro, olvidemos colectivamente el episodio de Twitter de Cepeda Calvo. Que nunca pasó.
Yo estuve a punto de tuitear el día, te lo conté a ti, te dije, estuve a punto de tuitear el día de los Oscars, a Cepeda tampoco le ha hecho gracia el chiste de Chris Rock.
Y yo evidentemente no soy nadie para meterme en la ofensiva de otra gente, porque yo soy la primera que...
Que está calva, la peluca.
Que hace la subnormal.
Es un chocho.
Yo simplemente le dije que no lo tuitease, porque es muy viejo y es de Triunfito. Y a nadie le interesa ya el humor Triunfito.
A mí me encanta el humor Triunfito. Solo en La Maya, es decir, en la Aitana. Pero esto ya es como... Y el de Marina Jade. El de Marina Jade es divertidísimo.
Tú no me acordabas de esa tía, tío.
Pues por eso... Y el de Talía Garrido.
Bueno, de Talía Garrido, bueno. Sí. Pero es que... Pobrecita que ni siquiera... O sea, su mayor input es de un hacker turco que la...
Que no, que no está haciendo... Está en el MediaMark.
¡Ah, está en el MediaMark!
Creo que sí. Bueno, que no me estoy riendo de esto, ¿eh? Esto está muy bien. Bueno, quiero contar una cosa antes de empezar que me ha pasado... Es que no sé si te lo he contado, pero bueno. Ayer, a ver, yo desde hace unos meses tengo un problema.
Sí, desde hace unos meses. Concretamente, cada 123...
Me siento atraído por los hombres desde hace unos meses.
23 por 9, 9 por 3, 27 me llevo 2.
23 por 9. Los años no tienen 29 meses.
No, es que cuento en curso escolar, tío.
¡Oh, cuento en embarazo!
Cuento en embarazo.
No, llevo teniendo un problemito unos meses. Que es que me pasa una cosa súper rara, y esto lo digo en serio... Esto es muy raro.
Sé que no lo voy a decir en serio.
Que no, que lo digo en serio. Se me cae todo y se me rompe todo. Esto es...
Sabía que no lo iba a decir en serio.
¿Que lo digo en serio?
Sí.
Te juro por mi puta madre que llevo unos meses en los que cada vez que cojo un vaso se me cae el suelo, cada vez que cojo un plato se me cae el suelo, se me rompen las copas.
Es un mani roto.
El otro día tiré una botella y mira con las que me bebo yo. Lo difícil es tirar una botella. Pero que te lo juro por Dios que se me rompe todo. Y ya me empieza a rayar. Porque digo, es que todos los días rompo
¿sabes
algo.
¿Sabes lo que no rompes?
¿El qué?
Una lanza a favor de nadie.
No, eso es cierto. Eso es cierto. Pero eso, se me cae todo, me rompe todo. Y yo lo que hice fue googlear qué significa cuando se te rompe todo.
Eres gilipollas, tío.
A ver, yo quería una explicación mística de lo que estaba pasando. Y es, según Google, que tienes una acumulación de malas energías.
¡Por favor! ¡Suficiente, Carlos! ¡Suficiente!
¿Puedo tener una acumulación de malas energías?
No, no puedes.
Yo creo que tengo bastante mala energía.
¿Qué energía?
Acumulada.
¿La solar?
La eólica.
Pues porque, no quiero.
Bueno, que hay acumulación de malas energías o que alguien me había hecho un mal de ojo.
Eso. Entre el mal de ojo y que creas que eres Iberdrola, me quedo con Iberdrola.
Es que, a ver, yo soy un ángel para todo el mundo. O sea, que no creo que sea el mal de ojo. Pero bueno, espérate, que la historia engrosa ahora. Ayer me llega un libro de Jorge Cascante, que es el editor de Blacky Books, que es un editor maravilloso y escritor también maravilloso, que me cae muy bien.
Solo un inciso, yo formo parte del podcast, no sé a dónde coño va esto, bueno, no sé ni siquiera cuál es el tema de hoy.
Bueno, yo te lo...
No sé esto, qué forma esto, de introducirlo.
Fantasmas, existe. Esto no es ninguna forma de introducirlo, esto solo quería contarlo. Y me llega el libro que se llama Chamberí y otra cosa, no me acuerdo qué, que cuenta su infancia en Chamberí.
¿No era algo de Barcelona?
Sí, o sea,
¿no era como un fanzine?
Algo de los catalanes, esos de los huevos. Bueno, y la cosa es que cuenta que el parque que hay al lado de mi casa,
¿sí?,
es un antiguo cementerio.
Ya, Carlos, tío, o sea, no.
Es un cementerio.
No vayas por ahí. No vayas por ahí.
Tengo un fantasma en mi casa.
Pero es un fantasma pijo.
Pero es tu fantasma. A lo mejor puede ser mi novio.
Mira, por edad concuerda. Por zona concuerda. Y posiblemente por dinero también.
Pero que.
Está. Y ya te ha hecho ghosting.
Ah, y está viviendo en mi casa gratis.
Ya
me ha hecho ghosting. Fantasma. Es verdad. Que no podría ser mi novio ese fantasma. Bueno, eso. Que tengo un novio fantasma en casa. Estamos muy felices. Bueno, ya no vamos a introducir el tema del día. Que es que no te callas. Que estás todo el día.
Pues vamos a hablar de.
Estás todo el día contando tus cosas.
Vamos a hablar. Cómo es fuerte oye. Que yo realmente casi no cuento nada aquí, ¿eh? No cuento nada. Va borrachísimo, tío. Va volado. Yo
que no voy muy mal. Que esto lo ve mi madre. No digas.
No, si solo hace falta ver cómo arrastrar las sílabas, tío. Parece que estás imitando a una serpiente. A ver, vamos a hablar de cómo lo hacemos todo por la anécdota, sin pensar tanto en las consecuencias como en el momento y en lo mal que lo vamos a pasar, pero cómo a partir de eso haremos humor, que es básicamente toda mi vida en Madrid durante los últimos 6 años. ¿He hecho algo bien? No. ¿Tengo anécdotas? Muchísimas. ¿Las puedo contar? No, casi todas son ilegales.
Pero ¿puedes contar las anécdotas de tu amiga?
Puedo contar Mariana.
¿De tu amiga Mariana?
Mi amiga Mariana tiene muchas anécdotas.
La capita Substuna, pues puedes contarlas de tu amiga. Es muy maja.
Sí.
Se la conozco. Bueno, yo es que esto nos pasa mucho. De que yo te. Me recuerdo hace poco que te llamé en diciembre y te dije, ¿hago esto o no lo hago?
Es abril.
Joder, son 3 meses, no es hace tanto tiempo.
Bueno, a ver, teniendo en cuenta que pasamos juntos más horas de las que deberíamos.
Bueno, yo te llamé en diciembre y te dije, ¿hago esto o no? Y tú me dijiste, si te apetece, sí. Y yo te dije, no sé si me apetece, pero es que es muy buena anécdota.
Es que es muy fuerte porque de las últimas cosas, o sea, si tú oyente que nos oye, o visionador que nos visiona, visionador no existe, ¿no? ¿Bisón? ¿Bisón que nos visiona?
¡Ay, el bisón, que me encanta!
Sí, claro, tiene un montón de cosas de bisón.
Fake fur.
Si tienes,
fake furries.
Si tienes... estás en una horquilla de edad de entre los 18 años, 19 mejor, 19 años y 25 años, ¿puedes hacer el ejercicio mental ahora mismo de pensar en todas las cosas que has hecho?
No.
¿Y cuáles querrías de verdad haber hecho? O incluso de las que has hecho porque has querido... ¿Cuántas sabías que iban a acabar mal y aún así lo has hecho?
Todas.
Es que literalmente todas.
Todas.
Esto es algo que decimos mucho Carlos y yo de... La putada de todo esto es que somos mayores, sabemos lo que tenemos que hacer para hacerlo bien, pero no nos compensa a nivel narrativa.
Bueno, yo es que... Yo ya no sé si compensa, ¿eh? Yo ya estoy en un punto que estoy un poco zen y ya sí me está empezando a compensar.
No, yo ya sudo, tío. Yo quiero casarme, tener hijos...
Yo más.
Vale, perdona.
Yo quiero casarme más.
Sí, además de verdad.
Es verdad, con el fantasma de mi casa. Casper se llama.
No conocemos más fantasma famoso, no. ¿Verdad? El de Canterbury.
El de Canterbury.
El fantasma de Chamberi.
Está intentando hacer un juego para hablar de Canterbury y Chamberi. Canterbury.
Ah, es de Canterbury el fantasma.
Yo qué sé, ¿dónde es el fantasma?
Es que no sé si es de Canterbury o de Canterbury. Alguien que tenga estudio nos lo puede decir en comentarios.
El fantasma de Algete.
Ah.
Bueno, esto es un poco como... O sea, esto de hacer las cosas por la anécdota es un poco como... A mí, ¿no te pasa que cuando ves algo, un fuego, quieres tocarlo? Porque es como caliente y bonito.
No.
A mí sí. En plan, tengo esa como necesidad de decir, quiero tocarlo. Y luego, o por ejemplo, no un fuego. Cuando te comes vas a comer algo que acabas de sacar del horno y sabes que está caliente.
Sí.
Y dices, esto no tengo que hacerlo. Pero... Voy a probar tal delicioso manjar que acaba de salir del mismo averno y hacer ñam, 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 y te quemas la lengua y luego estás sin saber una... O sea, que no te funciona la lengua 3 días. Pues es así todo el rato, pero con cosas, con acciones.
O sea, ya no estamos hablando de tíos, ¿eh? Estamos hablando...
Yo sí.
Estoy hablando de cualquier acción que hayas pensado que puede formar parte de tu engrosamiento de personaje. Primero, no eres personaje, eres persona. Da igual lo que diga Carlos a continuación. Da igual lo que diga Carlos a continuación.
Por ti, porque yo soy...
Eres persona. ¿Y qué pasa? Que todo
soy
lo que...
Soy humana y me he quedado aquí encerrada.
Y todo lo que hagas repercute en tu persona y en las personas que te tienen cerca. Entonces, ni siquiera lo digo para que tengas cuidado. Simplemente, ¿quieres que el resto de personas se enteren?
Bueno, yo he dejado de fumar.
¿Has dejado de fumar?
Quería decirlo. He dejado de fumar. Así sin querer. Pero he dejado de fumar.
Como todas las cosas que hacen, pues lo hacemos todos sin querer.
Todos sin querer.
Alguna cara calla buena, ah, está bien.
Me voy a fumar un cigarro. Cuando acabe este episodio, vamos, no me lo voy a creer ni yo. Me voy a meter el paquete de Marlboro en el culo. ¿Cuál es la
así
primera?
No se fuma, ¿eh?
Sí. ¿No se fuma? Sí, me enseñaron más locuras en el colegio.
¿Vas a dar al portátil?
¿Qué le voy a dar al portátil?
Bueno, esto... para la gente que solo nos está escuchando, hay un portátil que está a el 20% en la superficie de la encimera y el 80%
fuera. Pues se cae. ¿Cuál fue la primera? ¿Te acuerdas de la primera cosa que pensaste o hiciste por la anécdota? En plan, dijiste, voy a hacer esto. Puede ser de tu infancia, no tiene por qué ser de...
No, mía no me acuerdo. Pero me acuerdo de la de Mariana.
Ah, Mariana. Llevo sin verla.
Yo también.
Estar hija de puta.
Mariana. A ver, esto es como... Posiblemente haría muchos. Lo que pasa es que los traumas y la percepción de mí misma que se ha ido emborronando a lo largo de mi vida y las diferentes formas que he ido cambiando conforme me iban viniendo la gente, pues ha hecho como que borre algunos recuerdos y ya no... Como que no atesoro muchas memorias de entre los 4 años y los 17. Pero cuando Mariana se mudó a Madrid...
Con una maleta cargada de sueños.
Sí, porque de ropa no. Un día estaba en una sala de música y estaba pinchando a Amaral.
Ah.
Amaral, la de...
¿Eva o el calvo? O los dos.
No, Eva. Que no les así de la mujer de Will Smith. Estaba pinchando Eva Amaral en la sala Sol, según me dijo Mariana. Yo estaba mal ese día.
Que bien se lo pasó a Mariana, fíjate.
Y dijo... Mariana estaba con amigos. Y dijo, yo tengo que conocer a Amaral. Y su razonamiento lógico fue liarse con el tío de 40 años de la sala para que la pudiese pasar al backstage de Amaral a ella y a todos sus amigos.
Qué fuerte eso.
Yo conforme lo estaba haciendo, dije, Mariana, no lo hagas. Porque ni siquiera te compensa. Ni siquiera tienes tantas ganas. Ni siquiera...
Ni siquiera te gusta tanto Amaral.
Ni siquiera vas a... O sea, va a salir a devolver.
Ni que
si esto
Itana.
Fuese Hacienda, saldría a devolver. Y Mariana lo hizo con dos cojones y acabó en el backstage con Amaral sentada así.
Yo solo he estado en un backstage. Bueno, eso luego cuento luego. ¿Y qué aprendiste? ¿Qué aprendió Mariana de esa... acción?
Nada, porque como la mayor parte de las cosas que hace Mariana por la anécdota las hace borracho y luego se lo olvida.
Y Mariana ha contado, ¿la has oído la anécdota? Es que esa es buena, ¿eh?
¿Cuál?
Esa anécdota es buena.
¿Qué anécdota?
La de a Mariana, la anécdota de Mariana bien, conociendo a Amaral.
Ah, vale, sí. Sí, la ha contado.
¿La ha contado?
Sí, en Radio 3.
Ah, fíjate, qué inde.
Sí.
Mira, fíjate tú, Mariana. Yo, la primera cosa que recuerdo hacer por la anécdota es que estaba haciendo introspección.
Yo intento hacerla, pero no me sale nunca la introspección. Creo que hay un bloqueo en mi mente que me va a imposibilitar muchas cosas y una de ellas es recordar.
Pues yo, la primera vez que recuerdo hacer algo por la anécdota fue ir a un campamento cristiano.
Esto... ¿Eso fue este año?
No, eso quiero volver a hacerlo. A ver, yo quiero ir a un retiro espiritual cristiano. Y cuando se lo digo a la gente me dice, nada, chévere esto, no vas haciendo eso. Yo quiero ir simplemente...
No, yo no estoy en contra de los campamentos espirituales cristianos. O sea, para mí eso es lo más cercano que voy a estar de Caldea, que es el balneario de Andorra. Yo si puedo ir a un campamento cristiano, ¡yo voy! O sea, es... ¿Qué hay en los campamentos cristianos?
Yo qué sé. ¿Pitis?
¿Pitis?
¿Porros?
Sí, hay pitis, hay porros. De hecho, el BBK y el campamento cristiano es básicamente lo mismo.
No, pero no sé qué hay. Yo qué coño sé qué hay. Misa, cumbaya... Espero que haya un vinito.
Cumbias. Hay cumbias.
Está Camila Cabello.
A mí, sinceramente, no me apetece ir a un campamento cristiano, pero si alguno quiere colaborar con la Pizela King, que nos lo dice...
Campamento... ¡Hala, qué chulo sería!
Bueno, pero con royalties, ¿eh?
Claro, claro, no. Aquí Dios también paga. Jesús no tiene, o sea, discount.
Si vas a marcar la X a favor de la Pizela Kinky.
Money.
Con parné.
El otro día me invitan a una cosa a la que obviamente no quería ir, que no tenía nada que ver conmigo. Y me dicen, ¿quieres venir a modo colaboración? Y yo sí, a modo de colaboración monetaria. Dame cash, money. Bueno, que voy a contar mi historia mientras Marian me ha ido a fumarse un peta. Tía, deja de fumar porros.
Oye, por favor, de verdad, que esto lo escucha. Hay gente que de verdad lo escucha.
Está. Nah. Pero como te está dando esta L tan grande. Estoy flipando.
Esto es que encima me jode. Me da igual que la gente diga que me drogo. O sea, como si dice ahora mismo que me estoy haciendo una clencha. Lo que me molesta
es. ¿Es una clencha?
Una raya de coca. Lo que me molesta.
¿Y cómo sabes eso?
Yo no lo sabía. Lo vi en una serie.
¿Yo no? ¿En Elite?
Ah, lo que me molesta de verdad es que se difunda el rumor de que yo fumo porros. O sea, me niego completamente a que se difunda la imagen, una imagen de mí que fuma porros.
Eso es asqueroso. Bueno, hablando de cosas asquerosas, fui a un campamento cristiano cuando tenía 13 años, creo, o 14, no sé qué edad tenía. Y mis padres me dijeron, no vayas a esto, es una mala idea porque tú eres un maricón como la copa de un pino. No, yo iba a un cole católico, esto lo sabéis. Yo iba a un cole católico en el que, pues Dios nos flipaba, era nuestro principal pastor y todo esto. Y hacían de vez en cuando, pues, retiros espirituales. Bueno, retiros espirituales, ¿no? Campamentos, en plan hacían excursiones, jijijaja. Y yo dije, voy a ir. En verdad no sé por qué fui, porque mis padres me dijeron, ¿no te gusta esto? Yo dije, efectivamente, a mí no me gusta esto. Yo era un niño que cuando le querían llevar al campo, me llevaba un libro para leer a la sombra. A mí el campo no me gusta, ni me ha gustado nunca. Pero fui. Y fui, y me llevaron a Huelva. Dime tú si no hay campo en Extremadura que me tienen que llevar a Huelva. ¿Cómo me puede pasar?
Hay un cartel a la entrada.
¿Qué pone en el cartel?
Huelva. ¿No te diste la vuelta?
No lo estaba entendiendo.
Hostia puta. Nada, el cartel pone que no pases. No maricones. Huelva, libre de maricones.
El cartel pone...
Maricones, no, no home.
No maricones racialmente ambiguos. Entonces no podía yo entrar. No, pero yo fui. Me lo pasé muy bien, hice cosas de cristiano y de... La cosa es que ese campamento era tercermundista. O sea, supongo que todos son tercermundistas, creo que es un poco el punto de los campamentos, pero era una cosa... ¿Qué era eso? Todo tierra, estaba todo súper húmedo.
A todo tierra, los tonos que te gustan.
Ah, sí, todo beige.
Todo tierra, todo beige.
No, pero no era como me gustaba. Y era todo, pues estaba todo humidísimo, era un coñazo, hacía frío y había segregación por sexos.
¿Por sexos? ¿Cómo te das a ti?
Por sexos.
Bueno, claro, sí que
no,
importa.
Sí que me importa. Porque dijeron, las chicas en un sitio, los chicos en otro. Porque las chicas, los chicos no se podían tocar y así han salido todos... ¡Maricones! ¡Mariquitas!
Yo creo que la sociedad ha avanzado ya lo suficiente como para que la separación en las clases de gimnasia sean chicos
y chicas,
chicas y maricones.
Es que yo creo...
De hecho, escucha, que vuelvan las pruebas físicas. Yo soy diferente a un hombre. No voy a decir ni peor ni mejor. Simplemente no sé darle una patada a un balón que me viene.
Exacto. Y los gays tampoco sabemos.
Yo veo un balón y no digo... Voy a darle una patada.
Los gays hemos tenido que aguantar durante todo el periodo del instituto que en educación física nos pongan con los hombres, que no nos entienden, no nos entienden. Nos tiran el balón y pretenden que le demos de vuelta. ¡Y no sabemos hacerlo!
Pero encima, vamos a ver, no entiendo el fútbol.
¿Quién entiende el fútbol?
¿Por qué no gana quien se quede la pelota?
¿Por qué no pueden cogerla?
¿Por qué no
y
puede?
Correr a la pelota.
Sí que se puede, ya la cogía. Y luego... ¡Manu! ¡Ya lo sé!
¡Y tu friki!
¿Qué mandas?
Tarjeta roja, te voy a poner yo la cara. Bueno, no sé. Bueno.
Tarjeta roja Mastercard. Tarjeta. O sea, y la gente lo veía como algo malo, tío. La gente es un normal.
Tarjeta roja Masterchef. Bueno, yo fui a esta acampada en la que era cristiana, pero a mí se me olvidaba todo el rato que era cristiana, y yo en ese momento, ¿sabes cuando tienes 13 años y dices que eres ateo, pero en plan que desprecias a la gente que no es atea? De,
sí.
No entiendo cómo puede haber gente tan tonta de creer en Dios.
Sí, que y esto... luego esto te lo refuerza también mucho la idea de gente de 27 años que por internet te dice cuando se aproxima la época festiva navideña, si tu abuela te dice que cree en Dios... Coge el pavo relleno y metes el hombre en el coño. No dejes a esa puta vieja loca que diga que Dios existe. Tenemos que acabar con todo esto.
Si tu abuela dice gracias a Dios, tú dices gracias a la ciencia. Gracias al Einstein.
¿Acaso Dios ha vacunado a tu abuela? No, ¿verdad? No sabía yo.
Dios quiere llevarse a tu abuela al reino de los cielos. ¿Quiere Einstein llevarse a tu abuela? Pues depende de lo follable que sea tu abuela. O sea, a lo mejor tu abuela está muy buena.
Igual Einstein sí que se folló a tu abuela.
A lo
eso
mejor
no lo
tu
sabe.
Abuela era
pero en todo caso, sería una minoría.
¡Una nueva minoría! ¡Oh! ¡Me has conseguido! ¡Nueva minoría por episodio! Bueno, que la cosa es que... ¿Por qué estábamos hablando? Ah, de que
el
yo era ateo.
Cristiano.
No, yo era ateo. Sí. Entonces, no quería ir
ateo a... ¿Ateo va al campamento cristiano?
Ateo va al campamento cristiano. Pues yo no quería ir a las cosas católicas, que también te digo... Hay que ser un poco tonto para ir a un campamento cristiano y no quería ir a cosa católica. Yo no pensé mucho esto. Yo dije, bueno, seguro que el Carlos de 13 años tiene algo que contar de su loco fin de semana en Huelva. Y fui a las cosas cristianas y cantaban canciones. Y dije, jaja, Padre Nuestro, no sé qué. Bueno, llega el último día de...
A tu playlist de Spotify.
Exacto. Tengo canciones cristianas en mi playlist de Spotify.
Por favor, sigue.
Escuchad sencillamente de Hakuna. Es una canción preciosa y cristiana. Y es una canción que es... muy bonita, y es de Dios, y dice, creo, Señor, sencillamente.
El Adromic FMS2 de Jan Biff también sale un descendimiento, ¿no?
Motomami es un disco católico.
Sí.
Es que está todo el rato hablando de Dios. Como debe ser, no como vosotros, que estáis todo el día enseñando el rabo en Twitter. ¡Ay! Deja de enseñar el rabo en Twitter. Bueno, ¿quién soy yo para decir esto? En fin. Yo fui al último día del campamento cristiano y había una iglesia, ¿no se llama iglesia? Esto que está en el monte, ermita. Y estaba toda a oscuras y entras tú en la ermita y había como una cruz hecha de velas. Daba muchísimo miedo. Lucía secta.
Carlos, pasé a un glory hole con 13 años y todavía no se lo he dicho a nadie.
No era un glory hole, era solo un cuarto oscuro.
Era un glory.
Glory of God. Eso es un disco de Kanye West, ¿no? Bueno, no sé. Bueno.
No soy tan misógino.
Y nos dieron, seguro, nos dieron un papel y un boli a cada uno y dijeron, escribid porque estáis aquí agradecido a Dios. Y yo dije, bueno, yo es que soy alternativa, soy diferente. Y puse...
Y fue Dios. La última vez que Carlos dijo que era alternativo y diferente con 13 años.
Y obviamente ya a partir de ahora dije, voy a entrar en la norma, me voy a follar a la norma. La norma soy yo.
¿Norma Duval?
Norma, sí. ¿Cómo? No, estaba pensando en Rocío Dúrcal. ¿Qué tiene que ver Norma Duval con lo...
Por bueno. favor, sigue con bueno, tu historia ter- de niño
yo,
gay.
Termino ya. Yo escribo en el papel Dios no existe, firmado Carlos Peguer.
Firmado por Cobain.
Firmado, la vida nos follando dos. No, yo escribí Dios no existe, Carlos Peguer. Y, obviamente, pues lo leyeron luego y al cura pues no se sentó muy bien que yo dijera esto. Y me dijo, me llamó aparte y me dijo, ¿tú tienes una crisis de fe? Y yo dije, no, yo no creo en Dios porque eso es de pazguatos y tontolabas. Y pues no le sentó muy bien mi no creencia porque cuando tú hacías la matrícula de ese instituto, una casilla a favor de la X de la Iglesia Católica era de que tú te comprometías a la educación cristiana de tus hijos. Entonces salió la de Dios, llamaron a mis padres y yo cuando hice eso dije...
Literalmente salió la de Dios.
Yo dije, yo sé que esto no va a salir bien. ¿Por qué? ¿Por qué lo estoy haciendo?
Ah, bueno, es verdad. Pero ¿tú crees que eso lo hacemos por la anécdota, como esos pequeños picos de rebeldía juveniles?
Sí.
Que son de puto niñato.
Son de niñato, pero claro, pero es por eso, es como por... A ver, que cuando yo cuente a mis amigos la historia de cuando puse Dios no existe en el papelito del campamento de Huelva, van a decir, qué chico más guay y atrevido.
Por favor, deja de hablar como Samantha Hudson. Estoy empezando a sentir un poquito incómoda.
No, Samantha Hudson, no lo sé. Samantha Hudson es, eres una buena guarra.
Bueno,
¿sí?
ya está. A mí me recuerda esto mucho, lo de los campamentos.
Cuando creías en Dios.
A cuando creía en Dios.
Pues te hace falta.
Déjame en paz, por favor.
Ve a misa. Ahí hay una iglesia.
Sí, sí. Hay muchas iglesias en Madrid.
Entonces,
bueno, sí. La cosa es, los campamentos cristianos, no he ido a ninguno, pero por lo que ha contado Carlos, me recuerda mucho a los viajes de estudios del instituto o del colegio en el que había como un pequeño dossier, el dossier en cuestión, 200 putas páginas, para categorizar hojas que encontrases por el suelo.
No he hecho eso jamás.
Yo sí.
No sé lo que es una hoja. Soy gay.
No se me ocurre ningún chiste. El caso, era todo como... Tenías que aprender... O sea, yo no quería el viaje de estudios. Yo quería el viaje sin los estudios. O sea, ya hacía los estudios en mi casa. ¿Para qué me voy a ir a un albergue de Jaén a estudiar?
Total.
O sea, no es un noviciado,
además,
¿sabes?
Además que en esa época ya teníamos proyectores y esas cosas, o sea, que te pongan no, un vídeo.
Yo era de colegio público. Yo la primera pantalla luminosa que vi fue cuando me compré el Samsung Galaxy Mini.
Pues yo creo que o sea, yo fui a un cole público antes de ir al privado y en el público tenían también cosas de esas. O sea, porque como en Extremadura no hay dinero...
Mira, yo fui a un colegio público, porque hay una peste a coño todo el día.
Mira,
en la clase.
Me ha enseñado María Ángeles fotos de su colegio y eso lucía Área 51.
Eso lucía el sitio al que fueron los de la película de... El fotógrafo de Madhouse a localizar.
Literal,
o sea, es... No voy a decir el instituto, pero es de Cartagena.
Era el Instituto Misco.
Sí.
Jones.
Pues está en una base militar... Inglesa, o sea, americana.
¿Y militares?
Sí, militares. Oh. Hay una ermita también.
¡Hala! Lo que más me gusta, militares y catolicismo.
Además es muy gracioso, o sea, ese instituto era lo más parecido a Siberia que existía, porque como estaba en ninguna parte, de hecho, si tú lo buscas en Google,
es verdad,
hay un área negra, porque como es un área militar, no se puede captar con Google Maps.
Era área negra porque tenía muchas malas energías, como mi piso.
Sí, es por eso. Estaba construida encima de un cementerio indio.
¿De un cementerio indio? Cuando muera la gente en Malasaña, va a ser un cementerio indio. Y me van a construir encima.
El clásico cementerio indio.
Y los fantasmas van a cantar Wonderwall.
Los fantasmas ya cantan Wonderwall.
Wow. Es cierto. Oh, es cierto.
Claro, nunca has ido a la maravilla.
No, oh, lo sabía. Sabía ese chiste. Lo estaba viendo.
Bueno, pues... vale. Siquiera era más parecido a que te internasen en la prisión de Siberia. Porque era imposible. Nadie se quería fugar del instituto. Porque te esperaban como 5 kilómetros a lo ancho, a lo largo, norte y sur, de una... Lo más cercano que existe en España a la... Pampa Argentina, no se veía civilización más allá de las ventanas del instituto. De hecho, no se podía salir por la ventana porque había rejas. Yo creo que de hecho estuve en un reformatorio y no funcionó mucho.
Bueno, ¿sabes lo que hacía yo cuando me quería fugar del instituto?
Salir por la puerta. Dilo, venga, dilo.
Pero no.
Sácate la polla.
No, porque se pudiera, no se podía. Yo lo que hacía era, como siempre se estaban yendo grupos de los grados superiores, gente que sí tenía permitido salir, yo cuando veía un grupo, me cogía como si fuera un tren ese grupo, me metía entre medios y salía.
Tronco, tú vas ahora mismo a un colegio público, ahora mismo, y con 23 años. Te viene el conserje salir y te dice, autorización.
Pero esta gente...
Pero que aparentas 12, Carlos, que es imposible que con 12 años te dejasen salir.
Pero porque me escondía entre ellos.
¿Dentro de una mochila?
No, entre la gente.
No, por favor.
Pero porque como... También es verdad que a mí en el instituto me dejaban hacer lo que me daba la gana porque todos me querían muchísimo.
Colegio público.
Pero que, o sea, no es por eso.
Hay dos grandes lacras en la sociedad. La primera son los hijos únicos y la segunda son... La gente que va a colegios privados. Si cumples las dos, yo creo que lo mejor que puedes hacer es irte de misionero a Santo Domingo a construir
casas. ¿Qué tienes en contra de la gente de colegio privado?
Todo.
¿Por qué?
Odio a la gente de colegio privado, tío.
¿Por qué? Somos majísimos.
Tenemos... Es gilipollas. Odio a la gente de colegio privado. Si yo tengo alguna vez un hijo, jamás verá un colegio privado.
Buah, pues el mío el más caro que haya.
Esto que hacen los hombres de 40 años que no recibieron
de follarse
amor,
a niños de 18.
Que no recibieron
¿por
amor
qué lo
paterno,
hacen?
Que no recibieron amor paterno de taparle los ojos a un niño cuando pasan por delante de una manifestación del orgullo o apagar la tele cuando sale un gay o algo así. Yo voy a hacer eso cuando veo un colegio privado. Yo le diré a mi niño, no, por esta calle, no, por otra. Y me dirá, mamá, ¿qué pasa? Y yo, nada, que... Vale, que la gente vaya a colegios privados, pero lo tenemos que ver el resto de personas.
Mis hijos van a ser Tamara Falcó en pequeño.
Me parece muy bien que vayas de uniforme al instituto, pero mis hijos no tienen por qué ver eso. ponte el uniforme en tu privacidad.
Llevo un uniforme, iba buenísimo, me quedaba muy bien. Me lo ponía, además era rebelde también con el uniforme porque me lo ponía con pitillos, porque ante todo, antes que de un colegio pijo,
o sea,
era
gay. ¿Sabéis lo típico esto de los anuncios de Netflix, de Élite, que salen todos con el uniforme, pero
cada uno puesto como...
Literal, o sea, levemente modificado, y sí. Tú dices, esto nadie lo hace, esto es súper homosexual. Carlos Peguer lo hacía.
Claro, ¿quién lo va a hacer si no lo hago yo? Bueno, hablando de hacer las cosas por la anécdota, que es el tema que nos ocupa hoy en este podcast de cultura y seriedad, ¿tú por qué crees que haces las cosas por la
anécdota?
No, Yo, escúchame, ¿sabes
por qué? Yo de verdad que creo que es un autocastigo que me impongo.
¿Autocasting?
Autocasting.
Para la peli de la chica Almodóvar.
Es un autocastigo que me impongo, mediante el cual yo pienso que voy a aprender a la par que me hago una tía divertida. ¿Y qué pasa? Que no me hago una tía divertida, me hago una tía que empieza a contar las cosas de una forma amena y todo eso. Y conforme veo que la otra persona le va cayendo el rostro y va frunciendo el ceño, me veo obligada a recoger cable y a soltar una pequeña carcajada diciendo, ¡ja, ja, te imaginas!
Cuando le cuentas a alguien algo y empieza a poner cara de preocupación y tú lo dices riéndote y tú...
Sí, 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 sí. Cuando de pronto vuelves a tu casa, a tu hogar, amparada por tu familia, con calefacción, comida caliente, electrodomésticos...
Suscripciones a plataformas...
Y de pronto dice tu padre o tu madre o cualquier persona con el que compartas un mínimo lazo familiar, ¿qué tal en tu ciudad? ¿Qué habéis hecho? ¿Qué haces? No sé qué, no sé cuánto. Y tú dices, vale, tengo que hacer ahora mismo, o sea, tengo mi cerebro es un superordenador de Big Data que ahora mismo en menos de 2 segundos va a poder analizar todo lo que he hecho estos últimos 3 meses y automáticamente va a rechazar todos los archivos que cometan ilegalidades.
¿Tú sabes?
¿Y qué es lo que dices?
Pero cuando le estás contando algo, tu madre te pregunta algo y empiezas a contar la historia porque no te acuerdas que hay un elemento ilegal y de repente...
Y que sin ese elemento ilegal no puede... O sea, la historia no tiene
claro,
sentido.
Claro, y de repente tienes que parar como... Sí, bueno, y luego ya nos fuimos.
Sí.
Y tu madre, pero no pasó nada más. ¿Y por qué me has contado esto? Y yo, nada, y nos fuimos.
A mí ha llegado un punto en el que me parece hasta ilegal contarle que estoy con chicos.
Pues yo es que tengo una boca chancla. Yo es que la última vez que fui a mi padre, estaba con mi madre en el coche y me pregunta, bueno, Carlos, ¿y de amores qué tal? Y yo, bueno, y empiezo porque...
O sea, para que os hagáis una idea, yo tengo 23 años. Yo he estado contestando... Cuando mi madre me preguntaba que qué tal los chicos, que si me gustaba algún chico, que si estaba en alguna relación, mi respuesta hasta hace... medio año o así, ha sido la de un niño de 7 años al que se le han quedado las paletas. ¡Qué asco! ¡No me gusta! O sea, yo creo ¿Chicos? Que mi madre hasta hace poco se pensaba que era lesbiana.
Y con razón.
Yo.
Que no, qué broma. Que
o sea, soy literalmente la persona menos lesbiana que vas a encontrar en Madrid.
¿Quién crees que... ¿Crees que tú eres menos lesbiana? O sea, en una competición de siendo tú lesbiana y siendo yo hetero, ¿quién gana?
Yo, lesbiana.
¿Tú, lesbiana?
Vamos, pero es que te gano a ti también a hombre. En una competición.
Ahora, esto está muy feo. Estás poniendo en duda.
Uy, por favor.
Los coños no, que pero he comido yo.
Yo estoy hablando de viejas masculinidades.
Ah, yo también. ¿De cuál va ya. A dudar?
No, por eso te gano.
Bueno, yo creo que hago las cosas por la anécdota porque tengo una... cosa, necesidad autoimpuesta de ser el payaso de la clase en todos los sitios. Yo en todos los sitios tiene que ser el que dice cosas excéntricas, el que dice cosas graciosas, no en todos, pero en la gran mayoría, tengo que ser como el protagonista, vamos a decirlo, el puto protagonista.
Y eso es lo que pasa cuando matriculas a tu hijo gay a un colegio privado.
No, porque yo en el colegio no tampoco tenía amigos, tenía muchos, nada, ¿eh? O sea, no mucho. En el cole no, yo no era
yo tampoco,
guay.
Yo que tampoco era guay. Yo no sé en qué momento me hice como más extrovertida y más...
Yo me hice extrovertido cuando me vine a Madrid.
Yo creo que me hice extrovertida por la necesidad de decir... Mira, tronca, te has montado... Esto nos pasa mucho a la gente que lo hemos pasado no mal en el instituto, pero como que hemos sido más retraídos y más introvertidos. De decir, vale, pero es que todavía no es mi momento. Ya. Cuando yo me vaya de este charco inmundo, de esta ciénaga... Va a ser cuando yo de verdad voy a brillar. ¿Y qué pasa? Que de pronto te vas y vas a otra ciudad más grande y dices, me cago en la puta hostia, no me queda otra que intentarlo. O sea,
pero funciona.
Pero funciona, o sea, hay que echarle jeta. ¿Os Mira. Pensáis que Carlos y yo tenemos algún talento? ¿Os pensamos? O sea, ¿os pensáis? ¿Hay gente que se piensa que somos mínimamente carismáticos o que tenemos mínimamente gracia? ¡Mentira! 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 ¡Es totalmente mentira!
Ya,
yo me he puesto medio buena... Y Carlos es guapo, pero ya está, ¿sabes eso?
Pero bueno, a mí me vale.
Que la gente que está viendo este podcast, porque nos sexualiza alguno de los dos, apague el ordenador ahora mismo.
Ah, no, o no,
Spotify.
No,
cerrarse sin el Spotify. Oye, ¿escucháis el podcast en sesión privada?
No.
Porque eso no contabiliza escuchas, sí,
¿no? No sé, quién sabe.
Mira, como hay un hijo de puta que esté por aquí viendo el podcast en navegación privada o en sesión privada de Spotify, te voy a rastrear el IP.
Sí, como que tú sabes hacer eso. Que el otro día se le rompe el Word y le digo, tía, pero instala lo pirata, y me dice, ¿y eso cómo se hace?
El Word pirata, una hoja y un boli.
Bueno, que eso, que yo pienso que vivo, yo pienso, estoy convencido de que yo soy Eva H., de que el mundo es un escenario del Club de la Comedia y que yo todos los días tengo que soltar de alguna forma u otra mi monólogo, sea de lo que sea.
Ha llegado un punto en el que es bastante preocupante, porque yo me he dado cuenta de que ya no sé mantener conversaciones, sino que yo suelto un mini monólogo con tono, o sea, voy modulando el tono, voy pensando los chistes, voy pensando las acciones, voy pensando el lenguaje corporal. Son como mini monólogos, es como un microteatro, ¿sabes?
Mira, yo esto lo voy a contar a la audiencia.
Pero lo que pasa es que mi vida es un macroteatro, nada es real. Solo hay gente mirándome mientras esperan que yo haga el ridículo. Porque si vas al microteatro, estás esperando que la gente la cague.
Mira, tú a veces te quedas callada mirando algo y empiezas a hacer... Esto es para nuestra gente de YouTube, porque los otros no van a entender. Empiezas a hacer...
Ah, Carlos está gesticulando de una forma como si fuese un mimo parisino.
Te quedas callada y empiezas a hacer...
Yo no hago eso.
Te juro.
Yo...
No, te pero juro por Dios que lo has hecho.
En la oficina sí, pero porque me pone nerviosa el ordenador o algo.
Cuando te también, frustras.
Sí, pero también hay una cosa de hacerse mayor que es justamente lo contrario a madurar, creo yo, y es empezar a hablar en voz alta contigo mismo a solas.
Yo lo hago muchísimo.
Yo lo hago muchísimo, pero llega ya un punto en el que es... No sé, o sea, ¿sabéis lo típico esto de cuando vas caminando por la calle, tranquila, pensando en tus cosas, y de pronto te asalta un pensamiento de algo que hiciste borracha hace 3 meses, y empiezas a poner caras como si hubieses chupado un limón? Pues ya, yo esa fase la he pasado, ya no lo hago. Ahora literalmente digo, ¡hostia puta!, en mitad de la calle.
Ya. Yeah.
Porque me da tanta vergüenza. Es que lo peor de todo es que tú la vas a cagar siempre, el ser humano la caga siempre, pero conforme te vas haciendo mayor, las cagadas son mucho más significativas y tienes mayor percepción de la vergüenza. Pero es un cuchillo de doble filo, porque al igual que tienes mayor percepción de la vergüenza y la interiorizas más, la evitas menos. O sea,
es verdad.
Es increíble porque mientras que mi consciente es más adulto, mis acciones son más de esquizo.
Yo he estado pensando en más cosas que he hecho por la anécdota. Trae la botella de vino ya que te levantas. ¿Qué cosas que hago por la anécdota? Y se me ha ocurrido unas cuantas. Hay una cosa que yo hago que creo que, esto lo digo en serio, todos los hombres con los que me lío con ellos por la anécdota.
Yo iba a decir mantener relaciones sexuales. Es pero que, así es más fino, sí,
te lo juro, mejor. Es que yo nunca digo que he tenido relaciones, no. Aunque, o sea, obviamente, a ver, quiero decir que es mentira que sea sexual. En algunos momentos de mi vida he practicado el coito.
La gente se equivoca, ¿vale? La gente a veces folla,
pero no volveré a hacerlo nunca más. Me comprometo aquí a no volver a hacer tal atroz acción nunca más. Pero en algún momento de mi vida la he hecho. ¿Por qué? Pues porque antes de encontrar a Dios hay gente que está equivocada, como yo.
Yo quería saber, en una lista de pros y contras del sexo, estoy segura de que hay más contras que pros.
Sí, yo estoy tan seguro de que no tendría la mitad de los problemas mentales que tengo ahora si nunca me hubiera liado con un tío.
Yo estoy segura de que no hubiese tenido la mitad del sexo que he tenido si no tuviese problemas mentales.
Bueno, pues cada uno con lo suyo, ¿no? Qué bonito esta comunidad que hemos creado. Pero de verdad, o sea, yo te lo digo, tengo la sensación de que todo mi contenido con muchas comillas, porque si esto se puede llamar contenido, pues en fin, depende de que la gente, de liarme con tíos que yo sé que me van a tratar mal, liarme con toda la gente que esté afiliada a Ciudadanos, si hay alguien que queda todavía, porque madre de Dios... Pero...
Yo creo que este podcast tiene muchas cosas malas y tiene muchas cosas buenas. Una de las buenas. Bueno, realmente solo tiene una buena. ¡Son estas tetas!
¡Y el dinerito!
No, pero no, una no cosa buena es que estamos hablando de dos vertientes radicalmente opuestas en cierta forma de la sociedad, porque Carlos y yo tenemos como muchos puntos de visión contrapuestos. Y es muy fuerte y da para pensar que los dos coincidimos en algo que iba a decir sobre el sexo, que ahora mismo no me acuerdo. Pero era algo en plan que el sexo está mal y que no hay que hacerlo. Y eso... ya está, por favor. Poneos. ¿Quieres un hijo? No, ¿verdad?
Yo sí.
Ah, pues folla.
¡Ojalá! ¡Así de fácil!
¡Claro!
¡Me voy!
Pero con una chica, ¿eh?
¿Qué?
Eso es súper... ¿Eso es tan de los 40? ¿Que tenga que follarte una chica para quedarte embarazada?
Follar hombres con mujeres. ¿Están de los 40? Mira, tú que eres lesbiana lo sabes muy bien. Bueno, que eso...
Es que, claro, si tienes que follar con una chica para quedarte, para que, tener un hijo, si dos chicas follan, pero tienes si dos hijos.
Con, si yo follo con una chica, me quedo embarazado. ¿Yo? O ella.
¿Cómo? Hostia, es verdad. ¿Quién lo elige? Si yo follo con una chica, ¿quién no se queda embarazado? Cuando aceptan las cookies antes de follar. Claro, es que nunca me las he leído.
Yo tampoco.
Si alguien sabe contestar a esto, no lo puede comentar, por
es
favor.
Que es que es esto. Es como cuando los gays abren el glande para hacer el follo.
Oye, a mí hay una cosa que me gusta mucho, que es lo de... en una pareja de gays, ¿quién, es de, lo, ¿quién de los dos lleva la tote bag?
en mi pareja de gays, ninguno lleva la tote bag. Bueno, yo la llevo a veces. Ah, esa es la respuesta, soy yo.
Evidentemente, Carlos es el de la tote bag.
Bueno, que eso... Que toda mi comicidad depende de liarme con tíos que me tratan mal y que yo sé que me van a tratar mal. Porque es que yo tengo una teoría, que te la he contado a veces, de que siempre me lío con el mismo tío. Una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Y no es que sea el mismo tío que lo descubres luego, no, no. Sino que su carta de presentación desde el momento uno es la misma. Y yo la veo.
Se pueden escribir 1000 tratados sobre la juventud. Se puede teorizar muchísimo sobre la transición de la edad joven a la edad adulta, pero nadie va a conseguir hacerlo tan bien como Amaya Romero cuando dijo: solo me lío con los que se parecen a ti. No, solo hablo con los que se parecen a ti.
Pero literal, o sea, yo es que...
Me da igual que seas completamente opuesto a esa persona. Si tienes una mínima facción física que me recuerda a una persona... No tanto una facción física, sino un gesto.
Sí, eso.
Yo voy a decir, no lo sabes.
Ya.
Pero nos vamos a casar.
Pero eso, tío, yo es que cuando empiezo a hablar... A ver, que tampoco lo he hecho muchas veces porque soy un mojigato, ¿no? Pero cuando empiezo a hablar con un tío... Es que mira, para que hay un hombre con el que yo tuve una larga historia, tú sabes quién es, se llama Jesucristo. No. Pero bueno, imaginaos que se llama Jesús. Y antes de estar con Jesús, yo estuve con Sergio, el de la residencia, episodio 1 de La Pijera Kinky. Escuchadlo si no lo habéis escuchado. Y la cosa es que yo tenía unos amigos que conocían a Jesús y a Sergio, a los dos. Y cuando les dije, estoy empezando a quedar con Jesús, me dijeron, me recuerda mucho a Sergio. Es muy parecido a él y yo. Me quiero suicidar.
Chicas, gays, si alguna vez... Esto va a ser súper ambiguo, va a sonar a mierda barata de película de Netflix. Me suda los cojones a tres bandas. Hacedme caso a mí, que no tengo, es que no tengo nada en contra ni a favor de vosotros. Hacedme caso. Sinceramente, si alguna amiga vuestra de mucha confianza os dice, esta persona me recuerda a no sé quién, esta persona tiene no sé qué, no sé cuánto, hacedle caso, hacedle caso. ¿Sabes lo peor? Yo lo estoy diciendo, yo nunca volveré a hacerle caso a nadie.
Ya.
Volveré a darme la hostia sabiendo que está mal. ¿Por qué? Porque necesito darme la hostia, porque es la única forma de yo sentir algo. Y... verme envuelta en una trama en la que posiblemente la víctima acabe siendo yo, no la víctima, pero la mayor damnificada, porque me he dado cuenta de que ser la víctima no implica ser la mayor damnificada. Pero yo siempre acabo siendo una de las mayores damnificadas en esta catástrofe que yo llamo vida de María Ángeles Maturana García. Con un pitido cuando digo los apellidos, por favor.
Sí, sí.
Entonces, la cosa es, conforme te vas haciendo mayor, te estás dando cuenta de que necesitas ese subidón que te da hacer las cosas mal, hacer incluso cosas que no quieres hacer, pero que confíes en que el resultado te dé lo suficiente como para tú pensar que tu vida es un poco más interesante, que tienes algo que contar y que tienes algo que vivir y que... tú quieres aprender de ti misma en base a lo que te hacen aprender los demás. Esto no hay que hacerlo así. No estoy diciendo esto porque yo sepa la cosa, No estoy diciendo esto porque yo sepa cómo hay que hacerlo, sino que lo estoy diciendo porque sé cómo no hay que hacerlo y es de esta forma, que es la forma en la que lo llevo haciendo 23 años. Me va bien, ahora me va un poco mejor, pero ando mucho.
Muy bien dicho.
¿Verdad?
Sí.
La voy a seguir cagando.
Lo que has dicho del subidón, ¡guau!
Es que...
¿Sabes la tontería de cuando haces algo mal por la anécdota que dices, ¡buah, esto está fatal! ¿Cómo voy a hacer esto? Y
pero
sin embargo estás...
No, es decir, no in a rebelde way. O
sea, no.
No de una forma rebelde, sino de como... decir... Tío, o sea, es que
tío,
es
que lo super pedantes.
No, para mí es como, Dios, lo que voy a aprender de esta enseñanza... ¡Es mentira! Porque luego cuando te planten al dupe de este tío o al dupe de esta situación... Tú vas a hacer lo mismo porque vas a confiar plenamente en que va a ser diferente sí. Y te va a dar otra enseñanza. ¿Eres un monje budista? No, ¿verdad? ¿Para qué quieres aprender tanto?
¿Para qué hay que saber tantas cosas? Yo no hay que saber tantas. ¿Sabes? Bueno, esto que hemos dicho el subido. Se me ha ido completamente lo que iba a decir, pero completamente. O sea, no recuerdo ni una sola palabra. Espérate, que me estoy acordando, me está viniendo. Ah, pues no me está viniendo. Pero bueno. Ah, ya sé lo que iba a decir. Que la culpa de esto la tiene Skins. Como de todo la tiene Skins.
Yo creo que hay una cosa que hacemos muy mal. Y encima es algo de lo que nos quejamos siempre. Que siempre pensamos o tendemos a pensar que nosotros no somos malos, sino que son la gente que nos ha rodeado la que nos ha hecho mala. Pues con Skins igual. No podemos culpar a todo de Skins.
Skins tiene la culpa de todo.
¿Sabes quién tiene más la culpa de lo que yo soy que Skins? El videoclip de The 1975 de Roberts.
No hablo indie, no sé de lo que me estás hablando.
¿Alguien me entiende?
El videoclip de Break Free de Ariana Grande es este que a mí me ha marcado
mucho.
No,
a ver, chicas que pensaban a los 15 años que tenéis daddy issues y lo único que realmente queríais era estar con un chico mayor porque pensabais que eras mucho mejor que el resto de chicas y tenías una misoginia interiorizada que hasta en ese momento no entendíais. Vosotras sabéis lo que digo. 1975, The Neighborhood, toda esta peñita...
Gente que no está ducha.
Basasteis vuestra personalidad en torno a pensar que le podíais gustar alguna vez a Jess Rutherford. Todos hemos estado ahí. Jess Rutherford es el de...
Sí, sé quién es.
Me gustó.
Bueno, todos tenemos nuestros problemas mentales, en fin. El otro día, lo que has dicho de gustarle a un chico mayor.
Yo nunca he hecho eso, yo nunca lo voy a hacer.
Eso tienes...
¡Chico!
Que te libras. Chicos, yo tengo un problema, lo voy a declarar aquí ahora mismo, y es que me suelo liar... A ver, que no es que yo no sea un problema en plan de gente que esto dice que sea conclusivo, pero sí que es verdad que mis relaciones han solido ser con personas que me sacaban unos años. No muchos, ¿eh? No en plan...
Yo 50. 10, a mí, yo me lié con gente que me sacaba 10 años, está mal, está fatal, lo volvería a hacer, ahora mismo no, espero
yo
no
10,
volver a hacerlo
no.
Nunca.
9 sí, pero 10 no.
Yo 10, y a lo mejor más, bueno, que no, no será verdad todavía.
Bueno, 9, yo me manejo como en esta franja, ¿no? 9, 7, esa edad es como, la gente que me saca 7 o 9 años es como mi franja, por algún motivo que no entiendo. Y es que esa gente, para empezar, si un tío que te saca 10 años te está tirando los tejos a ti... Es porque no se come un colín entre la gente de su edad. Para seguir, es que él tiene la mentalidad de si tuviera tu edad o menos. Y para terminar, puto pederasta, vete a hacer una paja friki de mierda.
Yo quiero decir una cosa a todas las chicas que me escuchen. Primero, si un tío te dice, eres muy madura para tu edad...
Es que él no es lo suficientemente maduro para la suya.
No, va más allá. Yo me he dado cuenta de esto. Es mi percepción. Es tal y como yo lo veo. No existe el más maduro para tu edad. O sea, existe el ser maduro. Es como algo objetivo que no muta más allá de la edad que tienes. O sea, tú eres maduro porque concuerdas con tu edad. Así que no existe el ser más maduro para tu edad. Lo siguiente es... ¿Es cierto que todo esto que dice la gente de... La edad es solo un número. No es tan mierda como la gente piensa que es. O sea, hay que darle una segunda vuelta a esto y... La edad sí que es solo un número, pero importa más la vivencia y el punto vivencial en el que estáis las dos partes de una relación. Es decir, si tú tienes 19 años, tú estás en la universidad, tú estás haciendo vida de estudiante que es bastante parecida a la vida del instituto. Más allá de que tú te tomes una pastillita tonta de MDMA cada 3 findes, tú estás haciendo vida de instituto, porque posiblemente te estén pagando el piso a tus padres, tú estás yendo a la universidad, tú estás haciendo cosas de universidad y tú tienes... mentalidad todavía de instituto. Tú todavía no sabes lo que es enfrentarte a un alquiler, ni tener que ir a la compra con tu propio dinero, ni que te dé un puto paro cardíaco cada vez que te metes a la cuenta. Y este tío, si tiene más edad, pasada los 25, 26, posiblemente esté trabajando. Tiene otras preocupaciones. Ve la forma o sea, ve la vida de una forma totalmente diferente. Y lo que determina vuestra relación no es la edad, no es la jerarquía que eso ocasiona, sino la jerarquía que provoca
estar en momentos estáis, de la vida.
Claro, que son vidas totalmente diferentes. Y si él encuentra un mínimo estímulo en lo que tú tienes, en la juventud naif que tú tienes, no lo estoy diciendo en un plano de Lolita, sino que simplemente es una juventud naif para él. Hace mucho tiempo que perdió eso. No le interesas tú. O sea, le interesa él en esa época. Está viendo en ti una reminiscencia de lo que él fue o de lo que sigue siendo porque nunca ha sabido salir de ahí.
Son gente además que como que no quiere crecer, además, no quiere madurar.
No le gustas tú, ni siquiera le gustas porque esté buena, porque estés buena, ni porque eres su tipo.
Pero estás
le gustas
encima, cariño,
por la edad.
Eres lo más.
Claro, guapa.
Oh, guapa, pero Sevilla entera para
no,
ti. Te duele
no
el
gustas,
coño de
no
ser
le
tan
gustas,
guapa.
No le gustas.
Bueno, yo no voy a hablar de esto porque, en fin, me vuelvo un poco loca. Pero sí que el otro día, hablando de esto, me llama una amiga, cuyo nombre no voy a desvelar por protección de datos y porque me mataría, y me dice, tú siempre dices que los hombres de 30 años te van a tratar mal y de que si te están liando contigo teniendo 30 años y tú teniendo una edad significativamente menor. Además es que tú y yo siempre usamos la referencia de los hombres de 30 años.
Que encima me jode mucho porque esto hay que irlo actualizando. Ya, esto es como el lío del iPhone.
Yo creo que no hay que ir hasta...
Va a llegar un punto... Es que yo ya, si me lío con gente de 30 años, yo lo veo normal. Porque sí que lo veo en una etapa de mi vida parecida.
Sí, pero...
Yo tengo un piso.
Vale, pero es que tú estás en esa etapa de la vida. Pero la gente de tu edad no está en esa etapa de la vida.
Estoy hablando de mí. A mí, ¿en qué momento ya. He dicho que me importa otra gente más allá de mí misma?
Ya, pero sí... Es que ellos no te ven a ti como... tu individuo, te ven a ti como tu colectivo de gente de tu edad.
Claro, eso es una
entonces,
putada.
No, tú no eres, no, tú vale. Puedes ser muy madura para tu edad, efectivamente, como tú dices, pero él no, y él te va a ver, bueno, eso da igual. La cosa es que me llama mi amiga y me dice, tú cuando te dije que estaba conociendo a este chico, me dijiste, me va a joder la vida. Me llama y me dice, tienes razón, me la has jodido. Y yo...
Llego, encima, me gusta mucho esto de que nos pasa a las chicas, y supongo que también a los gays, de que tú empiezas hablando con una persona que sabes que te va a joder la vida. Y tú afrontas el reto, le das a confirmar misión.
Ajá.
Y sigues jugando. Y llega un punto en el que ya no puedes volver hacia atrás. Y dices, fíjate que este es el procedimiento lógico. Yo sabía que iba a llegar a este punto. Y sé por qué estoy aquí. Yo ahora mismo, si mi vida fuese un historial de búsquedas de Google, lo sabría leer perfectamente. ¿Por qué me sorprende tanto? ¿Por qué estoy tan mal si sabiendo que ya me ha pasado esto 3, 4, 5 veces antes?
Ya.
Lo he podido evitar, he visto en el momento en el que este tío me ha dicho hola, he visto por dónde iba a salir. O sea, ¿sabes esto de que cuando estás a punto de morir que toda tu vida pasa por delante de tus ojos? Pues cuando un tío te dice hola y tú sabes que ese tío es pium, 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 todo tu futuro pasa por delante de tus ojos, que ni siquiera es tu futuro porque ya te ha pasado 5 veces antes.
Es tu pasado.
Entonces simplemente es como los vídeos estos que se han puesto de moda de que son vídeos, pues yo qué sé, un vídeo de Elena Grande.
El VHS, dices.
No.
Slow and River.
Y que tú pones tu cara.
Ah.
Pues es ese tipo de vídeo, pero con la cara del tío. O sea, te va a pasar lo mismo porque la puta vida es una puta serie. La vida es seriete.
La vida es una serie con un equipo de guionistas muy reducido que tienen que reciclar ideas cada X tiempo.
La vida es élite y tú estarás pensando...
¿Con Manu Ríos?
Mi vida no es élite porque yo no tengo dinero. Pero la vida es élite en el sentido de que hubo una temporada buena, luego se fueron rescatando actores anteriores, luego entraron algunos nuevos que no eran tan buenos y ahora ya sabes lo que va a pasar sin todavía haberlo vivido.
¿Pero yo me lío con Manu Ríos o no?
Sí, tú te lías con Manu Ríos.
¡Bien! ¡Toma! Bueno, quería contar una anécdota de estas. Que anécdotas que haces por la anécdota. Bueno, en su momento era una acción que hice por la anécdota.
Era una performance.
Era una performance. Yo tengo un traumita con salir de fiesta. La verdad. Porque salir de fiesta para mí ha solido acabar en anécdotas en las que yo lo he acabado pasando bastante mal. Entonces, como que me cuesta un poco salir de fiesta en, con cierta gente y en ciertos sitios a los que... Hay sitios que evito.
El sitio en cuestión, Madrid.
No,
yo he llegado a un punto en el que no voy a salir de fiesta, voy a salir a bares. No. Y cuando cierra el bar, yo me voy a mi puta
Muy bien.
Casa.
Lo que debes hacer. No, pero yo, mira, o sea, hay algunas discotecas en las que sé que va a haber gente que me ha causado ciertos traumas o con la que he tenido ciertas movidas y que estos son sitios en Madrid que evito porque no quiero ir. Pero no siempre me pasa. Bueno, la cosa es que en una de estas en las que yo sabía que en esta salida no iba a salir bien porque iba gente que era indeseable para mí...
Indiseable.
Indie no era, la verdad, pero...
Yo sí.
Que era gente que era indeseable para mí, no me iba a gustar, no iba a estar cómodo, pero bueno, dije, voy a ir. Vale, yo en este momento tenía una pareja. Una pareja a la que llamaremos... ¿Cómo le llamamos? Me han dado un nombre, rápido.
No me funciona eso.
Pepe. Pepe, se llamaba Pepe. Como mi vecino, un beso para él. No era mi vecino, era otro, por ser claro que aclarar.
Era su hermano.
Yo estaba, tenía una pareja que se llamaba Pepe que me había puesto los cuernos. Bueno, pues yo fui con Pepe a esta fiesta, ya me había puesto los cuernos, yo lo había perdonado. La misma historia de siempre, si es que esto no varía. Y estoy allí con Pepe en esta fiesta. Y hay una persona a la que yo solo conocía de oídas.
Ah, a la que vamos a llamar. Es esta historia.
A la que vamos a llamar.
Voy a salirme a fumar un piti.
A la que vamos a llamar José, por ejemplo. Y
va a llegar un punto
me presentan a José.
En el que nos vamos a quedar sin nombres y en una de estas vamos a decir el nombre de verdad.
Es que yo estoy en un punto que me la suda. Es que te digo, te juro que me gustaría decir el nombre. Fíjate. Pero no lo voy a decir. No lo voy a decir porque no quiero que me denuncien. Y porque no tengo dinero para pagar la denuncia de las cosas, ¿no? Pero si en algún momento lo tengo, vamos, te empiezas a decir nombres, es que me empiezo a cagar en vuestras putas madres en directo. Bueno, pues José, yo me presentan a José, le conozco, y desde el minuto uno José me mira en plan, ¿tú eres el novio de Pepe? Y yo, sí, lo soy. Y él empieza a hacer como un montón de comentarios en plan, ¿seguro? Es que me han contado cosas que no sé cuánto, y yo, amor, te acabo de conocer, ¿crees que esto es lo más apropiado para contarme?
Pausa comercial. Si tienes 18, 19, 20, 21 años y estás empezando en una ciudad grande y tú vas a un sitio y te dicen, eres no sé quién, huye,
es cierto.
Porque nadie va a querer sacar nada bueno. Al principio es como, hostia, qué divertido, ¿por qué me reconoces? Y ya está, huye tía, no te pares a averiguarlo, no quieres saberlo. La gente en las grandes ciudades... No, hablan para decir nada bueno a nadie que no esté en su grupo de amigos. E incluso en su mismo grupo de amigos lo dicen para decir cosas malas.
Total.
Si alguien te conoce y tú no sabes quién eres... O sea, y tú... Eso también. Tú no vas a saber quién eres. Pero si alguien te conoce y tú no sabes quién es...
Oye, total.
Y si de pronto te dice... Ah, no, conozco a no sé quién. Y tú has liado con no sé quién...
Oye. No, suicídate delante de ella para cambiar el transcurso de su vida. No, eso no lo hagáis nunca, eso está muy feo. Bueno, me dice, a ver, yo obviamente era conocido en este lugar como el cornudo del lugar, que es una cosa que a mí no me importa, como habéis podido comprobar, lo llevo por bandera, pero la cosa es que esta persona pues como que estaba tocándome bastante los huevos con ello, ¿no? A lo largo de toda la noche. Entonces yo dije, a cierta hora, me voy a mi puta casa sin montar ningún espectáculo, cosa sorprendente para mí, ¿eh?
Ya.
Dije, me voy porque me estáis tocando los huevos. Me fumé un cigarro y digo, me voy. Y me dijo Pepe, no te dañas, quédate, no sé qué. Y yo sabía que eso iba a salir mal. O sea, yo en el momento en el que decidí quedarme ahí dije, esto va a salir como el culo. Porque yo tengo paciencia, pero también tengo histeria. Entonces llega un momento en el que no es gradual, es en algún momento se acaba la paciencia y empieza la histeria. No hay una graduación, es...
Sí,
Carlos
es muy
calmado,
fuerte, eso es muy fuerte.
Y de repente Carlos está salido del psiquiátrico, pero no hay una transición, es así, de un segundo a otro. ¿Cómo es la canción esta de Aitana? Hago chas y aparezco a tu lado.
Bueno, de Aitana.
¿Es Aitana? Bueno, sí. Hago chas y me enloquezco a tu lado. Es mi canción. Y bueno, pues de repente yo llegué, además era el límite de, eran las casi las 6 de la mañana.
¿Sabes la puta de todo esto?
¿Qué?
Que evidentemente poniéndome en la otra parte de la discusión, entiendo por qué los tíos con los que tratamos se piensan que estamos desquiciados.
Ya.
Porque tenemos mucha resiliencia hasta que de pronto tenemos -7 de resiliencia. Y entonces es como ir de Como la canción de Hércules, de cero a héroe, tío.
Pues sí, literal.
Pero en vez de héroe, a maníaco autodepresivo. O sea, pues sí. Es impresionante.
Pero eso, entonces, me estaba... Llevo tocándome los cojones toda la noche. Y a las 5:50 de la mañana hizo un... Yo dije, a las 6 me voy, a las 6 me voy, a las 6 me voy. A las 5:50 de la mañana hizo un comentario que me sentó tan como el... O sea, fue un comentario tan heavy, no me acuerdo qué fue, pero fue un comentario tan heavy sobre mi persona que se quedó todo el mundo en silencio. La gente mirándome en plan, wow. Alguien dijo, oye, te has pasado un poco, ¿no? Y yo me dije, no. No, le dijo, ha sido un comentario un poco estúpido. Y me levanté yo y dije, no, no ha sido un comentario un poco estúpido, ha sido un comentario de ser un puto gilipollas de los cojones. Nos vamos. Cogí mi abrigo, me levanté y me fui. Me dice, encantado de conocerte, Carlos. Le digo, no puedo decir lo mismo. Y me fui.
Porque Carlos vive en Gossip Girl. Yo, por mi parte...
Yo no lloré. No lloré, Tana, no lloré. Delante de él. Pero me puso una mala leche. Y la cosa es que, en todo momento, desde que empezó la noche, yo dije... Esto va a salir mal. Y estuve luego como una semana o meses fatal por esa noche porque me sentó muy mal, fue un ataque muy grande a mi autoestima. Pero en este momento dije, me voy a quedar. ¿Por qué dije me voy a quedar, tío? Para poder contar la historia luego, porque luego la he contado muchísimo.
No, pero yo creo que esto es diferente. Esto ya no es por la anécdota, sino es por... También es que la putada de lo de la anécdota es que pensamos que es siempre algo a proyectar delante de otras personas, cuando realmente la anécdota la queremos para nosotros.
Un poco.
O sea, queremos irnos a la cama sabiendo que hemos hecho eso, sabiendo que hemos podido llegar hasta ahí. Es como probar continuamente nuestros límites. Y creo que esto tiene el mismo fundamento, pero no es la anécdota, sino es el conocimiento de poder decirte a ti mismo, he podido aguantar hasta aquí.
Yeah.
Puedo hacer esto. Es como nos autoimponemos misiones masocas que no queremos hacer realmente, pero que queremos saber dónde está nuestro límite de alguna forma turbia para conocernos. No lo sé muy bien todavía, pero no creo que eso sea tanto la anécdota, porque ni siquiera es agradable de contar, ni siquiera es divertido. Es más el hecho de decir...
No es divertido, es porque no puedo decir nombres. Si ya, pudiera decir nombres, sería
Es un
divertido.
Poco automamada incluso, ¿eh?
Sí.
Yo creo que sí.
Es un poco automamada porque
yo
quedo
bien. En mi
caso,
por ejemplo, cuando yo lo he hecho, ha sido para yo quedar como la chica que sabe poner dos cojones en la mesa.
Ya. Ya. Pero es que no sé si esto también...
Me da tanta rabia. Es muy... Ya, es
¿sabes?
Muy complicado.
Tú no juegas a videojuegos, pero los videojuegos, en los que son como de mundo abierto y así...
Ah, yo tengo el Lego Star Wars de la Wii.
Eso no es un juego de mundo abierto. Estoy
bastante es el espacio.
Estoy bastante seguro de que eso no es un juego. Vamos, no sé cuál es, pero estoy bastante seguro.
Pues el Lego de Star Wars.
En los juegos de mundo abierto sueles ver como personajes, los NPCs, que son los que tienen como X frases, que tienen.
Los non-playable characters.
Sí, que te mandan misiones secundarias.
Yo soy la puta del GTA.
Pues. Tú eres la... Bueno, que cuando los NPC te mandan misiones secundarias que no son la historia principal, pero son misiones secundarias como ve a recoger 5 flores para el granjero o ve a hacer harina al molino. Yo tengo la sensación de que mi vida es hacer solo misiones secundarias todo el rato. Que es como para probar al personaje. Misiones secundarias una y otra vez. No avanzo en la trama porque siempre hago las mismas cosas, pero las misiones secundarias me salen de puta madre.
Literal, literal. Es como,
el otro día...
Porque tú cuando empiezas a hacer algo, cuando te involucras con alguien, es como, yo sé que esto no me va a crecer, no me va a aportar nada, ¡pero voy a hacerlo!
¡Hombre!
Porque es esto, o hacer un sudoku. Así que voy a hacer
esto. Es esto o enfrentarme a mis problemas reales.
Los sudokus.
Si eres a lo mejor profesional de los sudokus. Bueno, yo creo que vamos a acabar aquí, ¿no? Yo creo que tenemos business ahora. O sea,
sí.
Tenemos business ahora.
Bueno, sí.
Bueno, pues un besito, chicos. Espero que os haya gustado este podcast. Podéis suscribiros en la página web de opusday.com.
Y por favor, decidnos más temas de los que hablar.
No, que eso nos ocurre algo.
Estamos hasta los cojones de pensar por nosotros mismos. Soy una rubia tintada y un maricón. No podemos dar más de nosotros mismos.
Como la canción de Vanessa Martín. Hay tantas mujeres dentro de mí. Dentro de ti hay una mujer tintada, un maricón. Hay tantas mujeres dentro de ti. Bueno, venga. Adiós.
Adiós.